Mateo capítulo 2, los versículos 1 al 12. Dice aquí: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando comenzamos esta serie sobre el Evangelio de Mateo, nosotros vimos en primer lugar los versículos 1 al 17, vimos en primer lugar su linaje, el linaje del rey, aquellos de los cuales, ¿verdad?, descendía el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la segunda exposición, nosotros estuvimos hablando acerca de la llegada, cómo nos vino ese rey, cómo llegó el rey. Ahora, en tercer lugar, vamos a estar hablando acerca del rey digno de adoración. Ese rey que nació, ese rey que nos llegó, ese rey cuyo linaje ya nosotros conocimos. Nosotros hoy le vamos a ver como el rey digno de adoración. Ningún rey, aparte de Jesús, es digno de adoración, aunque en la antigüedad los reyes se endiosaban. ¿Recuerdan ustedes el caso de Herodes, que decía: voz de Dios y no de hombre? Y muchos reyes y grandes dignatarios de la historia de la humanidad han querido ser adorados por la gente. De hecho, en ocasiones los mismos apóstoles iban a ciertos lugares y la gente los veía a ellos como si fueran dioses y trataron de hincarse para adorarle. Y yo le dije: no, párate de ahí, yo soy hombre también. Tú tienes que adorarme a mí, porque el único digno de adoración es nuestro Dios Todopoderoso. De manera que esa es la idea que tenemos aquí. Cristo es el único rey digno de adoración, no más. No hay ningún presidente, no hay ningún primer ministro, ningún mandatario que sea digno de adoración. Solamente Cristo, el rey del universo, es el único digno de adoración. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Esa es la gran verdad que subyace en estos 12 versículos que acabamos de leer. En esta parte, el evangelista Mateo nos presenta una verdad teológica muy importante. Importante porque esta verdad es parte esencial del propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. El asunto de la adoración reviste gran importancia para nosotros, porque justamente Dios nos puso aquí, Dios nos dejó aquí para eso, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios capítulo 1. Amado hermano, amada hermana, cada vez que tú vienes a adorar, cada vez que tú haces un gesto de adoración con Dios en tu mente, con el Señor en tu corazón, estás cumpliendo el gran propósito con el cual Dios te tiene aquí en la tierra. El gran propósito. Hay otro, pero este es el gran propósito. La adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Ciertamente, amados hermanos, que Dios en sí mismo no necesita ser adorado para ser Dios. Aunque tú no le adores, aunque la humanidad lo reconozca, aunque la mayoría de los seres humanos no reconozcan a Dios ni le adoren, Dios sigue siendo Dios. Pero es a ti y a mí que nos conviene adorar a Dios. Somos nosotros aquellos que somos bendecidos cuando adoramos a Dios. Necesitamos entonces por creación adorar a Dios. Dios nos creó con esa avidez, con la avidez de adorar. Fuimos creados por Dios para adorar. Es por eso que aún esas civilizaciones ancestrales que estaban en lugares muy recónditos, en lugares donde no había luz eléctrica, donde no habían automóviles, no había calles, no había aceras ni contenedores, esas personas que vivían en chozas siempre buscaban un objeto de adoración. Algunas veces adoraban el agua. Algunos adoraron al sol, algunos adoraron los animales, hermanos, porque Dios nos hizo con esa necesidad, la necesidad de adorar. Por eso es que cuando nosotros adoramos a Dios, estamos haciendo la obra más grandiosa que podemos hacer aquí en la tierra. Adorar a Dios, aunque Él en sí no lo necesita. Cuando tú y yo adoramos a Dios, no le estamos haciendo un favor a Dios. Nosotros mismos estamos siendo bendecidos. Nosotros mismos. En este pasaje de Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12, nosotros encontramos unos adoradores muy singulares, muy especiales. Incluso estos adoradores ni siquiera eran de la cultura de adoración de Dios. Eran de una cultura desconocida, desconocían al Dios Todopoderoso, al Dios vivo y verdadero. La cultura de estos adoradores no tenía presente a Dios. Sin embargo, le vemos a ellos buscando incesantemente la oportunidad para adorar al Dios del cielo. Podríamos decir entonces que estos adoradores venían de una cultura pagana, donde ellos mismos construían sus propios dioses. Ellos tenían sus propias deidades. Pero sin embargo, estos sintieron la imperiosa necesidad de adorar al único rey digno de adoración, Cristo Jesús. Y eso nos demuestra que también eran criaturas de Dios, porque fuimos creados para adorar. La necesidad que ellos muestran de adorar al único rey digno de adoración indica que estos adoradores también fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora veamos a continuación el contenido de este pasaje. Recuerde que estamos meditando bajo la verdad, el único rey digno de adorar, el único rey. Y póngale ahí si usted quiere presidente, que es el nombre moderno de los reyes, ¿verdad? El único presidente, el único rey, el único mandatario, el único dignatario digno de adorar. ¿Qué encontramos en este pasaje? Varias cosas. Encontramos en los primeros dos versículos la identificación de los adoradores. Y para identificar a estos adoradores vemos aquí cuatro cosas. En primer lugar, su procedencia. ¿De dónde venían ellos? Dice aquí, del oriente. En otra palabra, ellos venían de la parte este de Jerusalén, la parte oriental, la parte más al oriente. De allí venían estos adoradores. Se cree que el lugar específico del oriente, al extremo oriente, de donde venían estos adoradores, era justamente de Persia, de donde vino el famoso imperio persa, que en su ocasión subyugó al pueblo de Israel. De allí venían, esa era su procedencia, del oriente, de Persia, un país, un imperio, donde el paganismo era lo cotidiano, donde adorar ídolos era la forma de ellos hacer contacto con sus propios dioses. Increíblemente, dioses que ellos mismos construían. ¿Usted entiende, hermano, el gran dilema de la humanidad? Yo adorar un Dios que yo lo hice yo mismo. Oh, eso es increíble, amados hermanos. Por eso tú y yo debemos dar gracias a Dios que conocimos al Dios vivo y verdadero. El que existe por sí mismo. En segundo lugar, identificando a estos adoradores, encontramos su destino. Aunque ellos eran del oriente, pero ellos emprendieron un viaje. ¿Hacia dónde? Dice en el versículo 1, a Jerusalén. Salieron del oriente, ellos de aquel lugar, de aquella zona bien lejana, salieron al occidente con destino a Jerusalén. Y fíjese que ellos llegaron allí a Jerusalén y fueron a lugares específicos, como llegar allí al palacio del rey Herodes, preguntando acerca de ese rey que había nacido. Lo tercero que encontramos es su investidura o su estirpe. Dice el versículo 1 que eran unos magos. Se les conoce como los magos de Oriente. La palabra mago aquí no es que hacían magia, no es que se dedicaban a hacer actos de hechicería. Esta palabra magos es una palabra que da cuenta de personas que estudiaban, eran estudiosos de los fenómenos naturales, sobre todo lo que tenía que ver con los astros. Estos hombres tenían una cierta investidura en su país, en su nación. Y cuenta la historia que se cree que estos magos de Oriente eran de la escuela de Zoroastro. Se dedicaban a la investigación, pero eran un poco más generales. Y ellos sí que conocían el firmamento, tenían sus ideas propias sobre cómo las estrellas, los cometas, los satélites, los planetas, etcétera, cómo todo eso se movía, cómo esto interactuaba, cómo habían fuerzas de interacción entre estos cuerpos celestiales. De manera que encontramos, identificando a estos adoradores, que eran personas conocedoras de los asuntos del universo. Y en cuarto lugar, su anhelo. No solamente eran del oriente, no solamente encontramos que su destino era el viaje a Jerusalén, no solamente que su estirpe era que eran estudiosos de los asuntos celestiales, sino que también su anhelo. Versículo 2, la última parte, dice, y venimos a adorarle. El anhelo de ellos era adorar. Aunque ciertamente eran estudiosos y les fascinaba el estudio, pero el viaje que hicieron a Jerusalén no fue para conocer mejor los astros. No fue para ver cómo se ve el sol desde Jerusalén. No fue para ver si verdaderamente cuál de los dos tenía razón, si Ptolomeo o Copérnico en cuanto a las teorías sobre el centro del universo. No, amado hermano, ellos estaban en otra cosa. Su anhelo era la adoración al único rey digno de adoración. Hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Y allí estaban ellos enfocados en ese plan, adorar al único rey digno de adoración. En segundo lugar, nosotros encontramos en el versículo 2 las competencias de los adoradores. En primer lugar, en el versículo 2, la primera parte dice que ellos allí, el versículo 2 dice que ellos vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo. Amado, esta palabrita diciendo es un verbo que en español aquí aparece en gerundio. Cuando un verbo se presenta en gerundio, ese verbo está hablando de la acción propia de él. Y cuando estudiamos aquí el pasaje, se nos dice que en el idioma original de la Biblia, esta expresión diciendo da cuenta de una acción continua de estos adoradores. Y lo que dicen algunos comentaristas, que cuando el texto aquí dice que ellos vinieron diciendo, es que a cada persona que ellos encontraron al pisar tierra de Jerusalén, le cuestionaron, le preguntaron, ¿dónde nació el rey de los judíos? Ellos sabían que en algún lugar de ese territorio estaba, pero específicamente no sabían el punto donde estaba el rey. No sabían dónde estaba morando el rey con su madre María. Ellos no sabían eso. Por eso vemos la persistencia de ellos. Le vemos aquí llegar a palacio a indagar, porque como es natural, ¿dónde mora un rey? En palacio. Pero cuán equivocados estaban estos hombres. Para que usted vea que aún el más conocedor de las cosas, muchas veces, el más conocedor de las cosas, el más estudiado, hay cosas que no conoce. Hay cosas que no conoce. Porque la cualidad de omnisapiencia solo le pertenece a Dios. El único que lo sabe todo es Dios. Nosotros podemos saber sobre una cosa en particular, sobre otra cosa en particular, pero Dios es el único que tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría. Pero encontramos la persistencia de estos hombres, preguntando a cada persona que ellos pudieron ver dónde estaba el rey. En segundo lugar, dentro de su competencia encontramos su conocimiento, la cosa que sí conocían. Dentro de su conocimiento, o más bien dentro de sus limitaciones como seres humanos, tenían cierto conocimiento. El versículo 2, la segunda parte, dice que ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hay dos cosas importantes aquí. Número uno, ellos sabían sobre el rey de los judíos. Venían de un país pagano donde no se conocía a ese Dios, pero ellos habían conocido, tenían cierto conocimiento. Ellos están hablando, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Pero ellos sabían que ahí estaba Herodes. Pero están buscando el rey, que es el único digno de adoración. ¿Entienden, hermano, la diferencia? Por eso, huyendo donde este rey Herodes, estaban investigando dónde está el rey de los judíos. Y justamente, amados hermanos, es increíble que la misma nación, en el mismo lugar donde nació el rey, la gente no le conociera. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La gran bendición que tú y yo recibimos, amados hermanos, es haber conocido a Dios sin nunca haber ido a Jerusalén. ¿No es un gran privilegio eso? Estos magos también, sin nunca haber ido a Jerusalén, ya conocían de ese rey. Y fueron allí. Yo me imagino cuando le preguntaban a una persona, ¿tú sabes dónde fue que nació el rey de los judíos? ¿Cómo? ¿Y de qué rey tú me estás hablando? Ah, no, es Herodes. ¿Tú te refieres a Herodes? No, el rey de los judíos. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Que tuvieran que ver unos extranjeros de lejanas tierras con ese conocimiento de que había nacido el rey de los judíos. Amados hermanos, así son las cosas en este mundo, en esta vida. Algunas veces lo que creemos que es, no es. Y lo que creemos que no es, eso es. Y lo otro que encontramos aquí es que estos hombres eran muy observadores dentro de las competencias. Muy observadores. Ser observador es importante, amados hermanos. No metiche, pero sí observador. Estas personas eran muy observadores. Mire cómo dice la última parte del versículo 2. Dice aquí, porque su estrella, ¿hemos qué? Hemos observado. Sin embargo, la gente del Señor allí en su país, en su pueblo, en Belén, en Jerusalén, no se habían percatado de eso. No eran observadores. Y esta persona de un lugar tan lejano, dice que ellos ya habían visto la estrella, porque su estrella. Amados hermanos, la verdad que yo, estudiando el pasaje, me fui lejos, terminé bien tarde, porque me fui lejos pensando, pero bueno, ¿y cómo estas personas dijeron? Ah, mira, esa es la estrella del rey de los judíos. Ya nació. Vamos arriba. Muchachos, vamos a preparar el viaje. Vamos para Jerusalén. Vamos para allá. Observadores. Observadores. Por eso le dije que estos adoradores eran muy singulares. Acabamos de ver su identificación, acabamos de ver en segundo lugar sus competencias, en tercer lugar los obstáculos contra los adoradores. Ellos querían llegar allí. Su anhelo era adorar al único rey digno de adoración. Pero sin embargo se encontraron con varios problemas. En primer lugar, dentro de esos peligros encontramos el peligro del celo político de Herodes. Cuando ellos le preguntan a Herodes con su sano pecho, como decía un buen dominicano, majestad, ¿dónde es que está el rey de los judíos que ha nacido? Yo me imagino que ese hombre tragó el seco. ¿Cómo? Imagínense, en ese tiempo, esos magistrados, esos reyes que había, que eran del Imperio Romano, eran celosos de su posición. Déjeme decir, hermano, hubo un grupo de emperadores romanos, de reyes, que fueron tan celosos que ellos sabían que, por ejemplo, tenían una esposa que aspiraba el trono. ¿Sabe qué hacían? La mataban por celo político. Tenían un hermano que también era brillante y que la gente como que estaba mencionándolo, ¿no? Pero puede ser como que fulano ahora sea el próximo rey. ¿Sabe qué hacían? Lo mataban a sus propios hermanos, por el celo político. Oyendo esto, Herodes se turbó. La palabra turbar allí lo que quiere decir es que se inquietó, se intranquilizó No estaba relax, estaba inquieto. Quería, este hombre cuando se dio cuenta de esta situación, algo quería hacer. Pero otro obstáculo que encontramos aquí en el versículo 3 también es el celo religioso de los judíos. No solamente hubo el obstáculo del celo político de Herodes, que era un hombre sanguinario, un hombre malvado, sino también el celo religioso de los judíos. Dice el versículo aquí, el texto, y toda Jerusalén con él se turbó también. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, Herodes, ¿verdad? Y dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Pero yo me imagino con la forma intrigona con que Herodes le preguntó, señores, con que un rey, ¿verdad? Como que dice por dentro, ¿y yo qué soy? ¿Cómo que eso de un rey? A propósito, ¿dónde fue que nació? Dígame, ¿dónde fue que nació? En Belén de Judea. Ok, ahí está escrito por el profeta, que allí era de nacer. Y nos lleva esto al tercer peligro, en la tercera situación que podría haber impedido que estos adoradores lograran su propósito, su anhelo de adorar al único rey digno de adoración, el plan perverso de Herodes. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá, vayan, averigüen con diligencia acerca de ese niño. Y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Increíble, amados hermanos. Para que yo también vaya y me goce también. Y ustedes saben que más adelante en este pasaje aparece la matanza de los niños, que era el plan perverso de Herodes. Pero me parece que Herodes no solamente pudo haber matado a esos niños, a los magos también. ¿Me entienden? A los magos también. ¿Sabe qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que cuando nosotros queremos cumplir el propósito maravilloso de adorar a nuestro Dios, vamos a tener impedimentos. Habrán cosas que se van a levantar. Habrá situaciones que tratarán de impedirnos que cumplamos con el propósito más glorioso que como seres humanos podemos cumplir, adorar a nuestro Dios. ¿Acaso no te das cuenta que para tú servir a Dios, adorar a Dios, muchas veces se levantan grandes oleajes de problemas, de dificultades? ¿Y sabes qué hace con esas cosas en tu vida? Esa cosa te nubla en el entendimiento. Y al concentrarte como Nicodemo en tu problema, olvidas lo más importante, que es poner tu mente y tu corazón en Dios. Adorar a Dios. Ese problema te ciega, te nubila. Y ahí estás, allí estamos, concentrados en el problema. La amargura viene a nuestras vidas. La falta de motivación. La falta de deseo, incluso, de asistir al templo. Todo eso viene cuando enfrentamos peligros. Estos hombres tuvieron que salvar una gran distancia para venir de Oriente aquí a Jerusalén. Y eso fue un obstáculo. Pero el obstáculo grande lo vemos cuando ellos llegan a Jerusalén. El celo político de Herodes. El celo religioso de los judíos, que tampoco estaban interesados en eso. Y el plan perverso de Herodes, que pudo haber terminado con sus vidas. Aún Jesús, cuando tú miras a Jesús, Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para Jesús lograr eso y con eso glorificar a su Padre, Jesús tuvo que lidiar con muchos problemas. Lo cuarto que encontramos en el pasaje es la guianza y protección divina sobre los adoradores. Por un lado hay problemas, hay peligro, pero por otro lado tenemos nuestro Señor con nosotros. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No importa, aunque la tierra tiembla, aunque venga Herodes, aunque vengan los judíos, aunque vengan quienes vengan, señores, hermanos, Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Podemos confiar en Él, podemos seguir adelante. ¿Sabe qué dice? Que en el versículo 9 dice, he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Y esa expresión iba delante de ellos es la misma expresión que aparece en Éxodo 13:21. El pueblo de Israel, cuando iba en el desierto desprovisto, dice que la chequiná de Jehová, la presencia de Jehová, iba ¿dónde? Delante de ellos. Todavía no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar y proteger. Hermano, podemos confiar en Dios. Mi hermana, puedes confiar en Dios. Sigue adorando a tu Dios. Sigue haciendo la voluntad de Dios. No permitas que nada ni nadie te prive del gran privilegio de adorar al único rey digno de adoración. Ella iba delante de ellos, esa estrella, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Como que dice, ya los he traído sanos y salvos. He aquí donde ustedes van a cumplir con el propósito de su viaje. Y eso nos lleva a lo número 5. Los elementos de adoración de estos adoradores. Ya llegaron al lugar. Ya el niño estaba allí. La estrella le avisó que ya estaba, el niño estaba allí disponible para ser adorado. El rey estaba allí. Ahora, ¿cuáles elementos encontramos en la adoración de estos singulares adoradores? En primer lugar, el gozo y el regocijo. Lo primero que vemos a ellos es gozoso. Hermano, mire, cada vez que nosotros cumplamos lo que Dios nos manda a cumplir, hagamos lo que Él nos manda, hay algo que va a haber en tu vida. Gozo y paz. Gozo y paz. Cantamos un himno de nuestro himnario. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Servir a Dios trae gozo, hermano. No puede estar triste un corazón que sirve al Señor. Ese gozo viene de Dios. Ese gozo no viene del mundo. Ese gozo no viene de las cosas de este mundo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron. Oigan, grado superlativo. Con muy grande gozo. Vivimos en un mundo donde hay muchas situaciones que nos roban el gozo. Hubo una señora que escribió un libro, Los Ladrones del Gozo. Pero esos ladrones del gozo no están en el cielo, están aquí en la tierra. Hay cosas que pasan, hermanos, que nos privan del gozo. Pero sí te digo algo. Cuando nosotros tenemos un corazón y vamos a adorar a nuestro Dios, cada mañana de domingo venimos al culto de adoración, porque allí yo tengo a Dios esperándome. No quiero hacerle un plantón. Allí yo voy a romper con lo que sea. Yo no sé si te das cuenta que desde el sábado comienzan las dificultades, los problemas, las situaciones, las incomprensiones. ¿Sabes para qué? Para que no adores a Dios, para que no hagas lo que tienes que hacer. Cuando llegaron allí estos hombres, se regocijaron con muy grande gozo. El primer elemento de la adoración es el gozo. Por eso dice el Salmo, dice, entrad por su puerta con gratitud, por sus atrios con alabanza, regocijaos, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, etc. Al venir al lugar de adoración, el regocijo, el gozo, es parte de la bendición que recibimos de nuestro Dios. El enfoque en el Señor es también otro elemento de la adoración. Hermano, cuando tú vienes a adorar a Dios en la congregación, no te pongas a estar fijándote en el peinado del pastor que no se ha pelado. No se ponga a fijar en los zapatos de fulano. Ay, los zapatos de fulano tienen el taco gastado. ¿Qué será? ¿Tendrá problemas? No, hermano. Mire, otro elemento de oración es enfocarnos en el Señor. Enfóquese en Dios. Dice aquí en el versículo 11, dice, al entrar en la casa, miraron al niño y a su madre. Aunque habla de la madre, pero note que no presente en primer lugar al niño, al rey. Hermano, el objeto de adoración nuestro es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Es a Él a quien debemos venir a adorar, a observar en su esplendor. Es a Él a quien debemos venir a rendir pleitesía y culto. Cada quien debe estar concentrado en el objeto de la adoración, el único rey digno de adoración. El tercer elemento de adoración es la reverencia y el temor a Dios. Postrándose, lo adoraron. La postración, la genuflexión, el doblar las rodillas delante de Dios, o como hacían los antiguos rabinos, el tirarse al piso y pegar la cara allí al piso, eso es un sinónimo de humildad. Señor, yo no soy nada. Tú eres el grande, tú eres el digno de ser adorado. Yo soy el polvo de la tierra, postrándose. Reverencia, humildad y temor a Dios. Lo adoraron. Hermano, estas personas inclusive se cree que tenían una vestimenta muy especial. De hecho, ¿no se dan cuenta que lo dejaron entrar a palacio? Una gente tan problemática que eran esos reyes romanos y lo dejaron entrar. ¿Por qué cree usted que lo dejaron entrar? No eran cualquiera personas. Eran personas muy singulares, como dijimos en la introducción. Tan singulares que le permitieron entrar a ver a Herodes. Sin embargo, con todo ese ropaje, con toda esa investidura, esas canonjías, ellos se presentaron con una actitud de reverencia, de humildad y de temor a Dios. Esas tres cualidades, amados hermanos, son importantes a la hora de adorar. Otro elemento de la adoración es lo que acontece en la tercera parte del versículo. Dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron sus presentes? Oro, incienso y mirra. Dice el contexto histórico que en la cultura de donde procedían estos adoradores, estos magos, se usaba el hecho de que cuando se quería exaltar a un rey, al primer mandatario de la nación, se le llevaban regalos. No era que la gente iba donde el rey para que el rey le diera regalo. No, en esa cultura de Persia, lo que se usaba era que cuando ellos, la gente quería exaltar a ese rey, decirle que estaba de acuerdo con sus mandatos, que era un buen rey, lo que hacía era que le llevaba regalos a ese rey. Y como ellos tenían eso en su mente, note que cuando ellos llegan allí a la casa, lo primero que ellos hacen es lo alusivo a su cultura. Por eso llevan presentes, llevan regalos. Ellos no van a decirle, oh, Señor, venimos de tan lejos. Los camellos se nos murieron. Por favor, como tú eres el Todopoderoso, consíguenos 3 camellos, o 5 camellos, o 2 camellos, o 1 camello. No, amado hermano, ellos son los que le llevan regalo a ese rey. Ellos son los que le llevan presentes, abren sus tesoros y le llevan oro, incienso y mirra. La ofrenda es importante, amado hermano, porque con la ofrenda nosotros reconocemos que a quien le llevamos la ofrenda es mayor que nosotros. Por eso es que ofrendar es importante en la congregación. Por eso es que dar para Dios es importante. Yo doy para Dios porque yo sé que no soy nada. El grande es Dios. Yo no tengo nada. Todo le pertenece a Él. Y de lo recibido de sus manos, de lo que Él me da a mí, yo le doy a Él. Porque le amo. Porque le reconozco como mi rey, como mi Dios. Yo no doy por imposición. Yo doy porque yo sé que cuando doy, estoy reconociendo que ese a quien yo le doy es el único rey digno de adoración. Ahora, note estos tres elementos, no son elementos cualesquiera. Y eso nos lleva a pensar a nosotros que cuando vamos a darles a Dios, debemos darle cosas que sean de valor, no lo que nos sobre. Ahora, estos tres elementos, el oro, con el oro identificaban a Cristo como rey. El oro es símbolo de realeza. Ellos estaban diciendo, tú eres el rey. No nosotros somos los reyes magos. Tú eres el rey. Te hemos traído de nuestro presente, lo mejor de nosotros. Tú eres rey. En segundo lugar, el incienso. En Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Esta ofrenda, el incienso, es una ofrenda que en que estos adoradores identifican a Cristo no solamente como rey, sino como Dios, como Dios. Herodes pensó en el niño que iba a ser un adulto y que se iba a sentar en su trono. Pero estos adoradores estaban pensando en el rey que es Dios y que es uno único y digno de adoración. ¿Quién es Cristo para ti, amado hermano, amada hermana? Para el mundo, Cristo es un personaje histórico. Y para ti, para mí, además de un personaje histórico, ¿qué es Cristo? Estamos observando aquí que Él es el único rey digno de adoración. ¿Y saben quién es el único que es digno de adoración? Dios. En otras palabras, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Este obsequio, el incienso, es una ofrenda en la que estos adoradores están reconociendo que ese niño, aunque era menor en edad cronológica que ellos, aunque era un niño que vivía en una casita allí, sencilla, pobre, con su mamá, pero era el rey, el único rey digno de adoración. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y la tercera ofrenda es mirra. La mirra es una sustancia que se usaba en aquel lugar, en ese momento histórico, para embalsamar a los muertos. Los judíos aprendieron en Egipto a embalsamar a los muertos. En Egipto, durante sus 400 años de esclavitud, ellos aprendieron eso, de cómo tratar con los cadáveres. Y uno de los ingredientes determinantes para que un cadáver no se descompusiera tan rápido era la mirra. Pero, amados, como la mirra tiene que ver con muertos, lo tercero que estos hombres estaban identificando era a Cristo como un hombre también que iba a sufrir. y que iba a morir. Y estos tres elementos identifican a Cristo como el Rey, como Dios y como el hombre, el Hijo del Hombre, que iba a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Y el último elemento de adoración que encontramos aquí aparece en el versículo 12, la última parte. Luego que adoran, luego que llevan su presente, dice el texto, que ellos regresaron a su tierra por otro camino. Cuando terminaron ya y cumplieron su anhelo, adorar al Rey, lo adoraron, le llevaron los presentes, se inclinaron delante de él, le mostraron reverencia y temor y humildad. Luego regresan a su destino, a su lugar de procedencia. Pero dice aquí el texto que ellos regresaron, versículo 12, la última parte, a su tierra por otro camino. La pregunta es, ¿por qué ellos regresaron por otro camino? Mire, el versículo 12 dice exactamente, pero siendo que avisados, ¿cómo? Por revelación en sueños, que volviesen a Herodes, que no volviesen a Herodes, ¿qué hicieron? ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos aquí otro elemento más de la adoración, la obediencia. Hermanos, si nosotros no tenemos un corazón para obedecer a Dios, su palabra, sus preceptos, en vano hacemos lo que hacemos. En vano venimos y nos sentamos en una silla. Ellos pudieron haber objetado esa revelación. Decir, no, pero por ahí es muy lejos. No, pero que hay una montaña por ahí. No, por ahí no. Vámonos por donde vinimos, que es la parte más recta. Y vamos a gastar menos tiempo. Y ya vamos cansados, ya. Vamos cansados de este viaje tan largo. Si no, por eso es muy largo. Esas son analogías humanas. Pero, ¿qué pasa? Que a ellos se les dijo, váyanse por este otro lugar. Y dice el texto, regresaron a su tierra por otro camino. Pero no fue porque ellos inventaron ese otro camino. Fue Dios mismo que les avisó y ellos hicieron las cosas como Dios le ordenó. No puede haber una adoración efectiva en nosotros si nosotros no somos fieles, obedientes a la palabra de Dios. Si nosotros vivimos simplemente con nuestras propias ideas y preconceptos, la verdad, amados hermanos, que nuestra adoración es deficiente. Nuestra adoración no es la adoración de la que Dios se goza, la adoración que Dios recibe. La adoración también es un acto de obediencia a Dios. Por eso aparece aquí este último elemento. Ellos vieron también, al igual que Dios, el peligro de retornar por ese camino. Y ellos vieron que podría verdaderamente tener un problema por aquí. En Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hermano, una vida de desobediencia a Dios es una vida que identifica la simpleza nuestra, porque el simple sí que recibe el daño producto de sus acciones simples. Es el avisado, es aquel de un corazón para obedecer, que cuando ve el mal, cuando Dios le hace consciente de que eso no conviene, de que esa actitud no es propia de un cristiano, de que ese estilo de vida la va a llevar a la ruina, es aquel que es avisado, es aquel que es enterado, que pone asunto, que presta atención a la verdad de Dios. Yo creo que un avisado, alguien que presta atención a la verdad de Dios, que valora la verdad de Dios, que la recibe como ella es, palabra de Dios, la pone en práctica y deja de lado todas las ideas, todas esas conclusiones humanistas y decide hacer la voluntad de Dios. Esa persona, cuando ve el problema, dice que cambia de rumbo. Eso fue lo que pasó con estos reyes. Se fueron por otro camino. ¿Vieron el mal? Se fueron por otro camino. Eran hombres avisados. Así que la obediencia es parte de la adoración. Amados hermanos, tú y yo, al igual que los magos de Oriente, fuimos llamados por nuestro Señor a adorar. Dios busca tales adoradores. Y siempre habrá gente que adoren a Dios. Yo siempre quiero estar dentro de ese grupo, reconociendo a Dios. Lo de esta tierra, lo de este mundo es pasajero. Solo lo que hacemos para Dios es eterno. Y contará aquel día cuando nos presentemos en su augusto tribunal. Que el Señor nos ayude.